Nehemías había regresado a Jerusalén unos 90 años después de el primer regreso de la cautividad. Unos 160 años desde el comienzo del cautiverio en Babilonia, es decir, 160 años desde el momento en que fueron llevados cautivos. Babilonia había sido derrocada por el imperio medo-persa. El rey Artajerjes se había convertido precisamente en el rey de Persia. Nehemías oficiaba como su copero. Debido a la evidente tristeza que tenía Nehemías cuando fue delante del rey, eso era algo inusual en Nehemías. Y por eso fue que el rey le preguntó acerca de su situación, qué le pasaba, por qué se encontraba así. Él dijo que eso era debido a las noticias que le habían llegado acerca de Jerusalén. Los muros de la ciudad que estaban en escombros, las puertas consumidas por el fuego, las personas que estaban tremendamente desanimadas. Así fue que en el año 445 a.C., el rey Artajerjes le encomienda a Nehemías restaurar y reconstruir Jerusalén, declarado por Artajerjes, y el ánimo al pueblo en la reconstrucción de los muros de la ciudad ocurrió en esa ocasión. A pesar de todos los obstáculos, tanto de fuera como de dentro, el trabajo fue terminado en tiempo récord. En 52 días, ellos levantaron las murallas de la ciudad de Jerusalén. A pesar de que Tobías, Sanbalat y otros enemigos habían conspirado contra ellos y los agredían, aún así, ellos habían completado su trabajo en 52 días. Hubo una gran celebración por el hecho de que ellos habían terminado las murallas. Cuando llegamos entonces a este pasaje, que le invito a leer, nos dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Podemos ver, estimado oyente, esta hermosa escena. El pueblo se había reunido en el área que estaba cerca del portal, la calle frente a ella. Esdras está en pie sobre un pequeño púlpito de madera que había sido hecho para él, y leyó para todo el pueblo, tanto mujeres como hombres que estaban de pie allí, la ley de Jehová. Desde la mañana hasta la noche, él les leyó la ley del Señor, y ellos estaban de pie allí, escuchando atentamente. Cerca del mediodía, luego que ellos habían estado allí probablemente por 5 o 6 horas, Esdras bendijo al Señor, oró al Señor, y el pueblo respondió alzando sus manos y diciendo: amén, amén. Como hemos dicho en otra oportunidad, la palabra amén significa así sea. Así que este es un reconocimiento de la bendición que Esdras había dado. Así sea, así sea. Y levantando sus manos al Señor, luego inclinando sus rostros al suelo, ellos adoraron a Dios. Los judíos son más bien demostrativos en cuanto a su adoración a Dios. Es interesante cuando uno va al muro occidental para observarlos, ellos constantemente están allí inclinándose. Cuando ellos llegan allí, alzan sus voces cada vez más y más fuerte, inclusive parece que se mueven más rápido, ¿se da cuenta? Mientras abren sus libros de oración y leen sus oraciones y demás. Luego los viernes a la tarde, cuando comienza el día de reposo, el Shabbat, los jóvenes vienen de la escuela hebrea en la parte superior de la antigua ciudad de Jerusalén. Ellos vienen con sus brazos unos sobre los otros, cantando canciones de bienvenida al día de reposo, cantando canciones al Señor. Como que vienen con una especie de paso de baile, podemos decir, y así ellos llegan al área del muro occidental y comienzan a danzar mientras cantan. Luego ellos cierran los brazos, regresan nuevamente con un paso vacilante a la escuela. Pero realmente esta es una vista fascinante. Es algo que a nosotros siempre nos gusta observar cuando vamos a Jerusalén. La tarde del viernes, para comenzar el día del reposo, la adoración que estas personas hacen, mientras unen sus voces en alabanzas al Señor. Como dije, algunos de ellos se vuelven muy demostrativos en su acto de adoración. Eso siempre es una experiencia que fascina ver. Ahora aquí, si usted puede de alguna forma cerrar sus ojos e imaginarlo, Esdras había estado leyéndoles la ley del Señor, y están cerca del mediodía ahora, y Esdras bendice a Dios, y todo el pueblo alza sus manos y dice, amén, amén. Inclinando sus rostros, ellos sí se inclinan al suelo y comienzan a adorar al Señor. Esta es una escena hermosa, cuando vemos que el pueblo está haciendo un compromiso de ellos mismos con la ley de Dios, un reconocimiento de la ley de Dios como aquellos principios por los cuales ellos han de vivir. Como leemos, él leyó la ley, y habían allí algunos de los levitas. Como dice el versículo 7, y los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Jodías, Mahasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Creo que nos encontramos aquí con algo crucial. Es algo de lo cual debemos tomar nota. Y eso es que ellos leyeron la palabra de Dios claramente, y hacían entender al pueblo el significado de las palabras. Realmente estaban exponiendo las Escrituras. Siento que una de las mayores necesidades que tiene la Iglesia de hoy es la lectura de la palabra de Dios con su explicación. La predicación expositiva, probablemente, es la mayor necesidad que tiene la Iglesia de hoy. Aún así, es asombroso lo poco que usted podrá encontrar de lectura de la palabra de Dios en este tiempo, y luego su explicación. Es asombroso lo difícil que resulta encontrar una iglesia que solamente enseñe la palabra de Dios y que no lleve a las personas a involucrarse con el emocionalismo u otras cosas, haciendo solamente la enseñanza de la palabra de Dios. En la iglesia del Nuevo Testamento se dice que ellos persistían continuamente en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en el compañerismo, en la oración. Pero encontrar una iglesia que solo haga estas cosas en el día de hoy es realmente muy difícil. Así que yo tengo momentos que también son difíciles para comprender esto, porque en lo que a mí se refiere, esto realmente es de lo que se trata en la iglesia. Aprender la palabra de Dios, comprender lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Créame, usted no necesita aprender de mi filosofía o la filosofía de los hombres. Para eso usted puede ir a la universidad y obtener su título. Lo que usted necesita es aprender lo que Dios ha declarado acerca de la vida, de la razón de vivir, de la manera de vivir. Y eso precisamente era lo que ellos estaban haciendo. Solo leían las Escrituras claramente, y luego estos hombres les explicaban. Ellos le daban comprensión de las Escrituras. Hacían que las Escrituras fueran claras para ellos. Ellos estaban leyendo la ley del Señor y explicándole al pueblo la ley de Dios. En el versículo 9 nos dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Sí, amiga oyente, amigo oyente, al leer las Escrituras, cuando las Escrituras fueron explicadas, las personas llegaron a una convicción realmente piadosa, porque ellos se dieron cuenta cómo habían fallado en guardar la ley de Dios. La palabra de Dios les trajo convicción a sus corazones, y al reconocer su falta delante de Dios, ellos comenzaron a llorar mientras les eran leídas las Escrituras. Es algo hermoso ver siempre al Espíritu de Dios obrando en los corazones de las personas. Es algo hermoso de ver cómo la palabra de Dios es viva, es poderosa, es más filosa que una espada de doble filo y es capaz de penetrar en el alma y el espíritu. Realmente llegó allí a un lugar profundo. Esa convicción trajo lágrimas. Lágrimas en aquellas personas cuando se dieron cuenta que habían fallado, que habían fracasado. Pero ellos dijeron, ¡hey, no lloren, no se lamenten! Este es un día de regocijo, porque nosotros estamos renovando nuestro pacto con Dios. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de restauración. Así que vayan, coman, beban vino dulce, den porciones a aquellos que no tienen nada preparado, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¡Qué gozo hay en el Señor! ¿Y qué fortaleza en ese gozo? Dios ha deseado que su vida esté llena de gozo. Esa es la voluntad de Dios para ustedes, que no oyen. Dios quiere que usted tenga una vida llena de gozo. El apóstol Pablo escribía acerca de esto y decía que nos alegráramos, que nos gozáramos. El apóstol Pedro también escribió en el capítulo 1, versículo 8, decía, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 24, vuestro gozo sea cumplido. Y él siempre estaba hablando acerca de esta plenitud de gozo. ¿Qué concepto equivocado es el que dice que Dios quiere colocar cargas pesadas sobre todos nosotros para devastarnos la vida y que apenas podamos luchar con ella? Yo solo le pido a Dios que me ayude a llegar hasta el triste final, ¿se da cuenta? Llegar para poder soportarlo. Pero no, estimado oyente, lo que Dios quiere es que usted se goce, y el mandato es regocijarse. El gozo del Señor será su fortaleza. Y qué gozo hay en caminar con Jesús. Volviendo a nuestro pasaje en el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Oh, estimado oyente, qué gozo llenará su corazón cuando usted salga de ese lugar cuando usted ha estado escuchando la palabra de Dios, usted ha entendido la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? El Nuevo Testamento habla acerca de dónde fue el Evangelio y demás, y dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto que lo puede encontrar en el capítulo 8, versículo 8 del libro de los Hechos. Esto ocurrió como resultado de haber recibido la palabra de Dios. Sí, el resultado de recibir el Evangelio conlleva con ello un gran, un enorme gozo. Así que ellos se fueron a celebrar porque ellos habían comprendido las palabras. El versículo 13 nos dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Vemos que el primer día hubo una reunión pública. Allí estaban todos los hombres y mujeres y demás, aquellos que eran capaces de comprender. Los niños, quizá en edad escolar, tal vez en adelante, aquellos que eran capaces de comprender, estuvieron de pie allí para oír la lectura y la explicación de la ley del Señor también. En el segundo día, solamente los líderes se reunieron para que se les pudiera enseñar la ley de Dios. El verso 14 nos dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Estimado oyente, esta fiesta en particular, llamada Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, la cual tiene lugar en el séptimo mes del calendario judío, fue mandada por Moisés en la ley que Dios le dio. Durante este periodo en particular de fiesta, ellos tenían que hacer esos tabernáculos. Ellos se mudaban para vivir en ellos por una semana. Al hacer estos tabernáculos, ellos debían dejar suficiente espacio en las paredes cubiertas con ramas, debían dejar suficiente espacio para que el viento soplara entre ellas. Ellos tenían que dejar también suficiente espacio en el techo para que, cuando ellos estuvieran recostados allí en la noche, pudieran ver las estrellas. El propósito de la fiesta de los tabernáculos era recordarles cómo Dios había preservado a sus padres durante los 40 años de andar por el desierto. Por eso ellos debían hacer tabernáculos. Dios dijo, vuestros padres habitaron en tabernáculos por 40 años. Ahora ustedes están viviendo en la tierra que Dios prometió. Ustedes viven en una casa. Así que de manera de que ustedes realmente recuerden las adversidades que sus padres soportaron, hagan estos pequeños tabernáculos y vivan allí durante una semana. Esto habría de recordarles que Dios los preservó a sus padres durante esos 40 años deambulando por el desierto. Y así podía darles a probar un poco de lo incómodo que es vivir en tabernáculos o en tiendas de paja o lo que fuera. Eso les recordaría a ellos esos 40 años. También, estimado oyente, la fiesta era para conmemorar el hecho que Dios es fiel a su promesa. Él los trajo a la tierra prometida, les entregó la tierra que Él le había prometido a Abraham. Así que tenemos dos aspectos de la fiesta de los tabernáculos. Fiesta de las tiendas. Recordar la tienda en la que sus padres habitaron mientras estaban en el desierto. ¿Cómo fue que Dios los preservó? También tenían que recordar la fidelidad de Dios. Dios guardó su promesa, cumplió su promesa. Luego de 40 años, Él los llevó a la tierra que les había prometido a Abraham. Así que ellos descubrieron que la fiesta de los tabernáculos estaba escrita allí en la ley. Ellos no sabían nada de eso. Ellos hicieron entonces sus tabernáculos y se mudaron allí. Culminando nuestro estudio de este día, nos dice el versículo 18, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Como dije, la fiesta de los tabernáculos realmente duró por 8 días, 7 días de fiesta, y luego ellos tuvieron esa solemne asamblea. Fue en el día de la solemne asamblea que Jesús, estando en pie, clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.